tienen sus Biblias, busquen por favor Mateo capítulo 13, el versículo 51 y el versículo 52. Mateo capítulo 13, versículo 51 y el versículo 52. Con estos versículos llegamos al final de las parábolas de este capítulo 13 de Mateo. Cuando estaba en el seminario, nos enseñaron que la conclusión del sermón es la parte más importante de la predicación. En la conclusión del mensaje tenemos la aplicación personal, la aplicación práctica de todo lo que hemos dicho. A nuestro Señor Jesucristo concluye su predicación con estas palabras, Mateo 13, 51 y 52. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Nuestro Señor concluye entonces este capítulo y este sermón de parábolas, siete parábolas, con estas palabras de Mateo 13, 51 y 52. En estos versículos nos encontramos en primer lugar con una pregunta de nuestro Señor. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? En segundo lugar nos encontramos con la respuesta de los discípulos al Señor. Ellos respondieron, sí, Señor. En último lugar nos encontramos con una parábola de nuestro Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Esta es la puntualización del sermón, como diría nuestro hermano Steve Phillips. Los tres puntos del sermón. La pregunta de nuestro Señor, la respuesta de los discípulos, y la parábola del Señor. Amén. Bien, en primer lugar, comentemos sobre la pregunta de nuestro Señor Jesucristo, nuestro texto, Mateo capítulo 13, el versículo 51. Mateo 13, el versículo 51. Terminar su predicación, el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Habéis entendido todas estas cosas? Bueno, con esta pregunta, obviamente, nuestro Señor Jesucristo demuestra su disposición de explicar lo que ellos no hubieran entendido. Ya Él les había explicado la parábola del sembrador. Leímos en el versículo 36 y estudiamos que los discípulos le piden una explicación de la parábola de la cizaña. Maestro de maestros, por supuesto, hace esta pregunta para mostrarles a ellos, sus discípulos, su disposición a aclararles cualquier otra duda que ellos pudieran tener. Y no sé a ustedes, pero a mí me conmocionó, me impactó que nuestro Señor Jesucristo tomase de su tiempo y con toda paciencia le aclarase a sus discípulos no tan solamente su método de enseñanza, pero también todo lo que Él enseñó a la gente. Él tomó su tiempo y les explicó a ellos. Él les respondió sus preguntas. Tenía esa disposición. Hay maestros egoístas, hay maestros orgullosos que enseñan como dictadores. Su palabra, según ellos, es ley. Todos la deben entender, nadie debe de preguntar. Y muchos hasta le tienen miedo, ¿verdad?, de preguntarles las cosas que no entendieron. Pero nuestro Señor Jesucristo no fue así. Él fue manso y humilde de corazón. Y siempre, siempre, esto es lo que me impactó a través de los evangelios en mi estudio. Siempre tomó tiempo para contestar las preguntas de sus discípulos, por más sencillas, para no decir necias, que fueran. Siempre tuvo esa disposición. Pero también al preguntarles, ¿habéis entendido todas estas cosas? Nuestro Señor Jesucristo demuestra su interés de que sus discípulos entiendan todo lo que Él predicó. No tan solamente esa pregunta nos demuestra su disposición a explicarles, pero también nos demuestra su interés de que sus discípulos entiendan todo lo que Él enseñó. Para nuestro Señor Jesucristo, como todo buen maestro, es importantísimo que los discípulos, que los alumnos, entiendan su enseñanza. Y nuestro Señor Jesucristo, sobre todo por amor, tuvo mucho interés de que sus discípulos entendieran lo que Él enseñó. Comprender, entender lo que Él enseñó ese día era cuestión de vida o muerte. Pues, Si ellos no entendían lo que Él enseñó en ese día, ellos no se convertirían. Sus pecados no serían perdonados. Ellos no serían transformados. Nos dice en el versículo 13, capítulo 13, perdón, el versículo 15, la última parte. Y que con el corazón, ¿qué? Entiendan y se conviertan. Más claro está en Marcos 4, 12. Marcos capítulo 4 y versículo 12, que nos habla de el mismo incidente, la misma ocasión. Marcos capítulo 4 y el versículo 12. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. Aquí está hablando de la multitud, por supuesto, los que no serían salvos, no de los discípulos. Pero el principio es el mismo, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Si no entendían, si no percibían, si no comprendían, no se convertirían. No les serían perdonados sus pecados. Y Romanos capítulo 12, versículo 2 nos enseña, eso del entendimiento es muy, pero muy importante. Romanos capítulo 12 y el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, ¿en qué? Vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si los discípulos no entendían, ellos no se convertirían, no serían transformados. Sus pecados no serían perdonados. Era vital, esencial, que ellos entendieran. Por eso nuestro Señor Jesucristo les hace esa pregunta. ¿Entendieron esto? Y esto es, en Mateo 13, es uno de los temas principales. Seis veces se mencionan en estos versículos esto de entender, esto del entendimiento. No le voy a leer todos los versículos, ya estudiamos algo de eso. Es un tema muy importante en Mateo 13 y en toda la Biblia. Sobre todo en el libro de Proverbios. Proverbios divide a la gente en la gente que entiende y la gente que no entiende. La gente con entendimiento y la gente necia. Es más, Proverbios 10, 21 nos dice, los necios mueren por falta de entendimiento. Daniel capítulo 12, Daniel 2 y el versículo 2. Nuestro Señor Jesucristo ya lo citó en Mateo 13, 43. Mateo 12, 2 nos habla del último día, el día de la última resurrección. Y nos dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y es lo que cita nuestro Señor Jesucristo en Mateo 13, 43. Ahora, no nos vamos a profundizar mucho en ese tema, ya vimos algo de esto, pero quiero que noten unas características del entendimiento bíblico, aquí en Mateo capítulo 13. En primer lugar, este entendimiento no es natural, es algo que Dios te tiene que dar. No naces con este entendimiento, nos dice el versículo 11, Mateo 13. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Es algo que Dios da. Es un entendimiento que viene de arriba. A los que apuntan, 2 Timoteo 2, 7. Pero les leo de Lucas 24. Lucas capítulo 24 y el versículo 45. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Dos discípulos van en el camino de Emaús. No entienden lo que ha pasado. Estaban en gran depresión, y Él los acompaña. Pero el Señor Jesucristo se les aparece a los discípulos, les habla después, y nos dice en Lucas 24, 45, entonces les abrió el entendimiento. ¿Quién les abrió el entendimiento? Cristo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Nosotros por nosotros mismos no podemos entender las Escrituras. Nosotros por nosotros mismos no podemos entender el Evangelio. Cristo nos tiene que dar el entendimiento. Dios nos tiene que dar la oportunidad de saber y comprender las cosas del reino. No es algo natural. Entonces, si entiendes el Evangelio, es por Él. Él merece toda la gloria. No tenemos nada de qué gloriarnos si comprendemos el Evangelio. En segundo lugar, noten que este entendimiento es espiritual. Este entendimiento es espiritual. No es el entendimiento del cerebro, es el entendimiento del corazón. Mateo capítulo 3 y versículo 15, a lo último nos dice que se trata del corazón. Mateo 3, el versículo 15, y que con el corazón entiendan. Tiene que ser algo del corazón, pues se trata de cosas espirituales. No se trata de fórmulas científicas, no se trata de raíces cuadradas, se trata de Dios, el cielo, Cristo, el Espíritu Santo, la vida eterna. Son cosas espirituales. Es por eso que el apóstol nos escribe en 1 Corintios 2:11. Si son tan amables de buscarlo, este pasaje. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 11. Eso es lo que quiero que captemos. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 11. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El entendimiento es espiritual, es algo del corazón. Un punto práctico en cuanto a eso, eso nos va a ayudar mucho. Hebreos capítulo 11 y versículo 3. Hebreos capítulo 11 y versículo 3. Esto del entendimiento bíblico es algo espiritual, es algo del corazón, es algo que entendemos por fe. Hebreos capítulo 11 y versículo 3 nos da un buen ejemplo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos. Es algo espiritual. La creación no es algo que podamos comprobar y entender y explicar matemáticamente. No es que podamos explicar los misterios de la crucifixión. ¿Cómo es que algo que sucedió hace 2000 años se aplica a nosotros hoy? Pero es que entendemos por fe esas cosas. Entendemos qué significa nuestra unión con Cristo. Por fe creemos que cuando Él murió por nuestros pecados, nosotros morimos en Él. Eso lo entendemos por fe. Eso es muy importante, hermanos. No nos vayamos a confundir en cuanto al entendimiento bíblico, que se trata de que de alguna manera tú puedes explicar y comprender con tu cerebro. Se trata de algo espiritual, es algo del corazón, es algo que entendemos por fe. A la hora de la hora, de eso se trata la cristiandad. De entender la palabra de Dios por fe. Y ahí pueden apuntar Mateo capítulo 13 y el versículo 23. Mateo capítulo 13 y el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Entiende la palabra. ¿Cómo la entiende? La entiende por fe. Bueno, en último lugar, noten que este entendimiento no es total. No es total. Y aquí no me contradigo. Nuestro Señor Jesucristo limita su pregunta a lo que Él había enseñado ese día. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Habéis entendido todas estas cosas? Y el punto es, que tú eres cristiano no significa que vas a entender todas las cosas de la Biblia. No significa que vas a entender y poder explicar el misterio de la Trinidad, el misterio de la Encarnación. No. Aún Pedro nos escribe que Pablo escribió muchas cosas difíciles de entender. Y yo me imagino que si Pablo hubiera leído esas palabras de Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, Pablo hubiera dicho, él tiene cosas más difíciles de entender en 1 Pedro 4, 1 Pedro 3. ¿Qué cosas tan difíciles? Que uno es cristiano no significa que uno va a entender todo. No te frustres, no te desesperes si no puedes entender el 666. ¿Qué es la predestinación? No puedes explicar el Apocalipsis. No te frustres, no se trata de eso. ¿Por qué Dios no salva a mi pariente ya? ¿Por qué? ¿Por qué sufro lo que sufro? ¿Por qué? ¿Por qué permite Dios el 11 de septiembre? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué permitió la tragedia de Katrina y todo ese tan feo? ¿Por qué? No entendemos todas esas cosas. Que nosotros entendemos no significa que entendemos todo lo de Dios y todo lo de la Biblia y todos sus planes y todo cómo actúa Él. No. Él no nos lo ha revelado todo. Cuando alguien me pregunta algo que yo no sé, les digo, es muy fácil. Vean Deuteronomio 29:29. Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29. Ustedes también, cuando no sepan algo, díganle, Deuteronomio 29, ahí está muy claro. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas, hay cosas que no sabemos, hay cosas que no vamos a entender. Muy bien, vamos a algunos puntos prácticos en cuanto a la pregunta de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo pregunta a sus discípulos, ¿entendéis todas estas cosas? Hermano, hermana, al salir de este culto, salir de cada servicio, cada domingo, imagínense que el Señor les pregunta, ¿habéis entendido estas cosas? ¿Habéis entendido estas cosas? Asistir a la iglesia, escuchar el sermón y salir sin entendimiento no sirve de nada. Es en vano. Es más, es una clase, un tipo de maldición. Tenemos que esforzarnos por entender. Hay que abrir los ojos, hay que abrir los oídos, hay que concentrarnos. Si es necesario, tome notas, hagan lo que ustedes quieran. Pero es esencial que cuando vengamos a la iglesia, nos esforcemos por entender lo que Dios tiene para nosotros. Va a ser en vano si nosotros venimos y no entendemos. Un hermano me dijo hace tiempo, perdón hermano, que me estaba comiendo un dulce en el servicio, en el culto. Es que si no me como un dulce, me duermo. No hay problema, hermano, siga comiéndose dulces con tal que esté despierto y escuche el sermón. Hermano, hay que concentrarnos. Haga todo lo que sea posible por entender la palabra de Dios. No te duermas. Si te duermes, si quedas sin entendimiento, estás condenado, estás condenando tu alma al tenemos que entender. Si no entendemos, no somos transformados. Si no entendemos, no nos convertimos. Si no entendemos, Dios no nos perdona los pecados. Tenemos que entender. Número 2. Entonces, al entrar a la iglesia, a lo mejor la noche anterior o al despertar cada domingo por la mañana, oremos como el salmista, hazme entender. Dame entendimiento. 6 veces en el Salmo 119, el salmista ora, hazme entender, dame entendimiento. ¿Por qué hay tantas personas que vienen a la iglesia domingo tras domingo, año tras año, y no son cristianos reales, dinámicos, piadosos? Porque no renuevan su entendimiento, no están renovando su entendimiento. ¿No será ese tu problema? Vienes a la iglesia, pero todo es en vano. No tienes ningún entendimiento. Ora a Dios para que te dé entendimiento. Ruega a Dios que te dé entendimiento. Y número 3. Si no entiendes algo, pregunta. Pregunta a tus padres. Pregunta a los ancianos. Pero sobre todo, pregúntale al Señor. Señor, no entiendo cómo puedo ser salvo yo. Señor, no entiendo cómo arrepentirme. He tratado, ayúdame. Señor, no entiendo cómo puedo resistir estas pruebas. Y me pides que lo haga con gozo. Señor, no entiendo este pasaje. No entiendo este versículo. Dame luz, Señor. Es importantísimo que entendamos, hermanos. Pidámosle al Señor que nos dé el entendimiento. Y les aseguro, Él contestará. Él nos responderá. El número 4. Ayudémosles a otros a entender. Ayudémosles a otros a entender. El etíope. Todo comenzó. Felipe se acerca a él. Hechos 8:30. Y nos dice la palabra de Dios. Todo comenzó con esto. Hechos capítulo 8 y el versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y le explicó el Evangelio de Isaías capítulo 53. Padres, padres, madres, a la hora de comer el domingo, una de las mejores cosas que usted puede hacer el domingo, a la hora de comer, otra vez del día, pregúntele a sus hijos, ¿de qué se trató la escuela dominical? ¿De qué se trató el sermón? ¿Lo entendiste? ¿Lo entendiste? Asegúrense que ellos entienden el Evangelio, que ellos entienden la palabra de Dios, para que al final podamos decir, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Jesús les dijo, ¿habéis entendido estas cosas? ¿Para cuál fue la respuesta de sus discípulos? Ese es el segundo punto principal. Mateo 13, 51b. Ellos respondieron, sí, Señor. Ellos respondieron, sí, Señor. Y digo que son los discípulos porque en el versículo 36 nos dice que la gente ya había sido despedida. Son los discípulos que contestaron esto. Vamos a comenzar con lo negativo. Nuestro texto dice, ellos respondieron, sí, Señor. Nuestro texto no dice, ellos dijeron, sí, Señor, con la excepción de Judas Iscariote. No. Nuestro texto dice que ellos, todos, dijeron, sí, Señor. Pero entre esos 12 había un mentiroso. Entre esos había un hipócrita, uno que era cizaña, uno que se estaba autoengañando, pensando que entendía para qué había venido Cristo, pensando que él entendía de qué se trataba el reino. Según Judas, el reino de Cristo, el reino de los cielos, se trataba de triunfo sobre los romanos. El reino se trataba de fama, dinero, prosperidad. Él era un ladrón, un codicioso, un materialista. Y él, Judas, dijo, sí, Señor. Pero al final escuchará las palabras, apartaos de mí. ¡Fuera! Al horno de fuego. A lo más profundo del horno de fuego. ¿Se imaginan ese día a Judas Iscariote? Pero Señor, yo prediqué como Pedro. Pero Señor, yo hice milagros como Mateo. Pero Señor, ¡fuera! ¡Fuera! Nuestro Señor le dirá, ¡fuera! No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Al salir, Cristo te va a preguntar a ti, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Qué le vas a responder? ¿Sí, Señor? Si le contestas que sí, pero no aplicas las verdades que hemos aprendido de las parábolas, si no buscas ser de la buena tierra, no buscas ser el trigo, no buscas la perla preciosa, no haces la voluntad de Dios, entonces te condenarás más. Otro punto negativo. Estas palabras, sí, Señor, no sé por qué, pero inmediatamente me acordé. Bueno, sí sé por qué. Mateo 21, 28, porque ahí se usan esas palabras. Vean Mateo capítulo 21 y versículo 28. Creo que podemos aplicar este pasaje al sermón en esta tarde. Mateo capítulo 21 y el versículo 28. Pero, nuestro Señor Jesucristo, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Acercándose el otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo a él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. La lección aquí de esta parábola es obvia. A la hora de la hora, la prueba de nuestro entendimiento es la acción. ¿Qué hacemos? Apunten por ahí Santiago capítulo 3 y versículo 13, se los leo. Santiago capítulo 3 y el versículo 13. Santiago 3, 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora, lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho, mucho cuidado. Ojalá que nadie vaya a mal aplicar estas palabras. Hay quienes piensan, yo sí entiendo. Yo entiendo el Evangelio. Es muy fácil. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pero a la hora de la hora, no buscan a Dios. A la hora de la hora, no se arrepienten. A la hora de la hora, no tienen ninguna disciplina para leer la Biblia, para orar, para matar el pecado. Viven como el mundo, o peor, sus acciones, sus frutos, los delatan. Pero también, hay personas que piensan, yo no entiendo. Para mí es muy difícil entender, piensan, esto de la cristiandad, lo que es la predestinación, la elección, la regeneración, yo no entiendo. Pero a la hora de la hora, esas personas buscan a Dios, leen la Biblia, vienen a la iglesia, se esfuerzan por agradar a Dios, ellos van a entrar al reino de los cielos. Ellos que tal vez se sienten y se desesperan muchas veces, pero ¿cómo? Yo soy tan pecador y yo no entiendo cómo es que peco tanto. Ellos que no entienden cómo es posible que Cristo murió en Jerusalén hace 2000 años y eso se aplica a mí. Me dice el pastor que es en unión, una unión mística, pero yo no entiendo. Esas personas que tienen ese arrepentimiento y esas acciones agradables delante de Dios, ellos van a entrar al reino de los cielos. Pero aquellos que dicen, sí entiendo, y pueden decir los versículos, pueden decir los 10 mandamientos, pueden decir el Padre Nuestro, pueden decir el Salmo 23, pueden decir los versículos de memoria, pero viven como el mundo, sin Dios, sin sus Biblias, sin oración. Aunque digan, sí Señor, Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero vayamos a los puntos positivos de sí, Señor. Qué bendición poder decir sí, Señor. Qué bendición poder entender el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo vino al mundo a salvarnos. Qué bendición es entender la palabra de Dios. Saber que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Saber del Espíritu Santo. Haber encontrado el tesoro, haber encontrado esa perla tan preciosa. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Para esos discípulos fue la bendición de bendiciones poder escuchar de los labios de nuestro Señor Jesucristo el Evangelio y poder decir cuando Él les preguntó, ¿entendéis? Poder decir, ¡sí, Señor! Eso quería decir que Dios estaba trabajando en sus vidas. Eso quería decir que ellos se habían convertido, que sus pecados habían sido perdonados, que darían mucho fruto para la gloria de Dios. Amigo, amiga, puedes entender tu Biblia. ¡Qué bendición! Si antes no la entendías, pero ahora comprendes algo de lo que es el Evangelio. Dios está sembrando en ti la buena semilla. Dios está sembrando en ti lo que es el entendimiento del Evangelio, que Cristo es quien nos salva, que no son nuestras buenas obras. Entonces, alégrate, motívate, anímate, que Dios te está dando luz. Dios te está concediendo a su Espíritu. Tú dices, pero es que yo no sé mucho. Pero es que me falta tanto. Pero es que peco tanto. Pero es que... ¿Tienes entendimiento del tamaño de una semilla de mostaza? ¿Tienes entendimiento de lo que es el Evangelio, que Cristo murió por nosotros? Entonces vas en el camino de la salvación. ¡Qué bendición que tienes el entendimiento! Que puedes decir, sí, Señor, no comprendo mucho, no sé mucho, yo fallo mucho, pero yo entiendo que Cristo murió por mí. Si es así, persevera, persevera, sigue adelante, vas al reino de los cielos. Otra cosa positiva, y tal vez es muy obvia, pero pienso que vale la pena mencionarla. Ellos dijeron, sí, Señor. Se lo dijeron a Cristo, sí, Señor. Algunos pudieran argumentar que los discípulos tenían muy buena educación y por eso dijeron, sí, Señor, porque son muy educados. Pero yo creo que aquí tenemos algo más que eso. Ciertamente los discípulos reconocieron en Cristo a alguien más que Salomón, a alguien más importante que el templo. Al escuchar cómo predicaba, al escuchar sus palabras de vida eterna, al ver cómo vivía a la perfección, al ver cómo calmó la tempestad, con una palabra sanó a todos, aún sacó a los demonios y resucitó a los muertos. Los discípulos se preguntaron después de esa tormenta y cuando nuestro Señor Jesucristo calma la tempestad, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Cuál es la única respuesta correcta? ¡Es el Señor! ¡Tiene que ser Dios! ¡Nadie más que Dios hace esto! Más, Tomás era un hombre muy educado, pero sus palabras tenían otra connotación cuando él clamó, ¡Señor mío y Dios mío! El punto es, Cristo es el Señor. El Señor era la palabra que los judíos usaban para describir, para hablar de Jehová en el Antiguo Testamento. Cristo es Dios. Ahora, yo sé que esto no es una doctrina nueva, esto es de lo más básico. Pero me temo, amigos, que hemos humanizado demasiado a Cristo. Me temo que hemos minimizado demasiado a Cristo y no lo vemos como el Señor que Él es. Y este es uno de los problemas que causan las imágenes, las fotografías, las pinturas, las películas como La Pasión. Y me estaba diciendo una hermana la semana pasada, trato de orar y luego pienso en una fotografía, una pintura que vi acerca de Cristo. Es una imagen que tengo de Él. Por eso que tenemos el segundo mandamiento. Pero eso es otra cosa. El punto esta tarde, hermanos, la cristiandad es Cristo. La fuente de poder del cristiano está en Cristo. Estudia a Cristo, quién es Él realmente, cómo es Él. Conoce a Cristo como Dios. Ten comunión con Cristo como el Señor. Reconoce quién es Él, qué ha hecho Él. Y te garantizo, tendrás poder en tu cristiandad. Tal como es tu Cristo, tal va a ser tu cristiandad. Y este es un punto muy positivo, y por eso lo puse en los puntos positivos. El Espíritu nos salva, nos santifica, llevándonos al punto de reconocer, de llamar a Cristo Señor. Y llevándonos a Cristo para todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Juan capítulo 16, versículo 14-15. Les leo 1 Corintios 12, 3. Juan 16, 14 y 15 para los que apuntan. Pero les leo 1 Corintios capítulo 12 y versículo 3. 1 Corintios capítulo 12 y versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Sino por el Espíritu Santo. Cuando llegas a reconocer a Cristo como Señor, cuando llegas a decir sí, Señor, cuando le reconoces como el Señor de señores, cuando llegas al punto de clamarle a Cristo, Señor mío y Dios mío, entonces no vas a necesitar a Judas Tadeo. Entonces no vas a necesitar a San Martín de Porras. Aquel que ve a Cristo como realmente es Él, como el Señor. Aquel que ve a Cristo y todo lo que Él ha hecho por nosotros, como el Señor de señores, que entre esto en nuestras mentes y nos impacte en nuestro corazón. El Señor murió en esa cruz. Ese es el poder de la cruz. Por eso se nos perdonan los pecados. Porque fue Dios el que murió en la cruz. El Señor. Pero cuando llegas a ese punto, entonces vas a tener esa confianza, esa esperanza, un optimismo bíblico, cristiano, increíble. Él me puede salvar, por más pecador que soy, por más que fallo, Él me puede salvar, Él me va a ayudar con este gran problema. Él es el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En último lugar, versículo 52, tenemos una parábola. Pregunta del Señor, la respuesta de los discípulos, y luego tenemos una parábola. Mateo capítulo 13 y el versículo 52. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ahora yo creo que vamos a entender esta parábola más si aclaramos unas palabras, unos términos que nuestro Señor Jesucristo usa. En primer lugar tenemos la palabra escriba. Para nuestros oídos cristianos, esta palabra es muy negativa. Pensamos en los escribas y fariseos que instigaron a la gente que gritara, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Pero originalmente escriba no era una palabra negativa. Los escribas eran los que sabían escribir, los que sabían leer, y enseñaban en ese tiempo las escrituras. Conocían las escrituras, explicaban al pueblo la palabra de Dios. Uno de los primeros escribas fue Esdras, y podemos leer el testimonio que las escrituras de Esdras nos dice la palabra de Dios, que Esdras era muy diligente, un escriba que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Un escriba básicamente era un maestro. Luego tenemos la palabra docto. Docto. Casi no usamos ese término. El diccionario dice que docto es una persona instruida. La palabra del Nuevo Testamento significa alguien que ha aprendido. Literalmente viene también de la misma raíz que la palabra discípulos. O alguien que ha sido discipulado. Ahora la última palabra que hay que aclarar es la palabra tesoro. La palabra tesoro, cuando pensamos en tesoros nos imaginamos un baúl con muchas joyas y diamantes y lingotes de oro y cosas preciosas. Bueno, la palabra aquí es una palabra que puede ser traducida también almacén, una palabra que puede ser traducida depósito. Entonces, imagínense no un baúl, pero una alacena. El encargado de la casa saca cosas nuevas y cosas viejas de esa alacena para alimentar, para proveer para su familia. Pero tal vez, ¿sabes?, hay que aclarar esa palabra vieja también aquí. Esas cosas nuevas y cosas viejas, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué se trata eso? Bueno, no es que sean cosas inservibles, cosas inútiles. Pero son, por ejemplo, cuando llega el invierno, sacamos las cobijas, sacamos los calentones. Cosas que hace mucho que tenemos. Cosas antiguas. De eso se trata esta palabra. Bueno, ya sabemos lo que significan las palabras, qué es lo que significa la parábola. Esa parábola fue para los discípulos de nuestro Señor. Discípulos que habían testificado, que habían entendido la predicación de nuestro Señor de ese día. Discípulos que habían encontrado la perla de gran precio. Ahora ellos tienen que salir y predicar. Ahora ellos tienen que evangelizar al mundo entero. Esos discípulos tenían que ser entendidos entonces en las cosas del reino para poder sacar y proveer para la familia de Dios. Y esencialmente ese es el punto de la parábola, que ellos tienen que compartir lo que han aprendido. Que ellos tienen que compartir el evangelio y las enseñanzas del reino. Que cuando lleguen los Ananías y Zafiras y los demás, saquen del tesoro de su corazón lo que nuestro Señor Jesucristo les enseñó en cuanto a la cizaña. Que cuando vean tan pocos hermanos se están reuniendo aquí en Filipos, tan pocos hermanos se están reuniendo aquí en Corinto, tan pocos hermanos se están reuniendo aquí en Jerusalén, en Efeso, que ellos recuerden la parábola de la semilla del grano de mostaza. Que no se desanimen. La parábola de nuestro Señor Jesucristo entonces recalca la responsabilidad de los maestros de la Biblia, los ancianos. Ahora, si esta fuera una conferencia de pastores, me iba a extender mucho en este punto, pero esta no es una conferencia de pastores. Así que vamos a ir a la práctica para todos los cristianos. ¿Cómo podemos aplicar esta parábola los que no somos maestros, los que no somos predicadores? Y con esto terminamos. Primera aplicación. Hay que ser entendidos en las cosas del reino de Dios para poder sacar lo apropiado para cada situación. Hay que ser entendidos en las cosas del reino de Dios para poder sacar lo apropiado para cada situación. Un hermano tiene un accidente. ¿Qué versículo le pudieras compartir? ¿Con qué promesa pudieras tú orar con él? Una hermana te cuenta que tiene una enfermedad muy grave. ¿Qué pasaje le recomendarías? Uno de tus hijos no sabe qué estudiar, está confundido. Ya ha terminado la preparatoria, ¿qué va a hacer? ¿Qué versículos, qué dirección bíblica le pudieras dar? Una de tus hijas se va a casar. ¿Qué pasaje le recomendarías? Un amigo anda buscando a Dios. ¿Qué pasaje le leerías? Tu jefe quiere que trabajes en domingo. ¿Qué versículos le pudieras citar en tu petición para que te cambie el horario, que vienes horas extras el lunes, que vienes cualquier otro día, pero no el domingo? ¿Qué pasaje usarías? Estás sufriendo unas tentaciones muy, pero muy fuertes. ¿Qué versículos puedes memorizar para ayudarte en esa situación? El cristiano entendido en las cosas del reino tiene de dónde sacar para cada situación. Segunda aplicación. Hay que aprovechar las cosas viejas y las cosas nuevas. Hay que aprovechar las cosas antiguas y las cosas nuevas. Ahora, esto lo podríamos aplicar de muchas maneras. Podríamos hablar de cómo debemos de leer los escritos, las biografías de hombres y mujeres de la antigüedad. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, estudiar a los puritanos, los hermanos de la Reforma? Debemos aprovechar el pasado, lo que Dios ha hecho en tiempos antiguos. Pero creo que la mejor aplicación de esta frase es que debemos de sacar y aprovechar las promesas y las enseñanzas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. A los que apuntan, Isaías capítulo 25 y versículo 1, 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Los discípulos no tenían el Nuevo Testamento. Los discípulos nada más tenían el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Ellos tenían Isaías capítulo 25 y versículo 1. Después tendrían más de los libros del Nuevo Testamento. Isaías capítulo 25 y versículo 1 es una gran promesa. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Hay cristianos que ni siquiera leen el Antiguo Testamento. Tristemente, trágicamente, ¿acaso leen los Salmos y los Proverbios? Es por eso que están tan débiles. Lo voy a decir con mucha reverencia. Dios nos ha programado como cristianos de tal manera que vamos a funcionar bien solo si tenemos en cuenta y aplicamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Las dos cosas. Todas las Escrituras son inspiradas por Dios y útiles. Toda la Escritura. Tú no lees el Antiguo Testamento. Claro, el Nuevo Testamento está más claro. Claro, hay muchas más promesas en el Nuevo Testamento. Pero tú no lees el Antiguo Testamento. No lees Éxodo. No lees Ezequiel. No lees Ageo. Vas a perderte mucho. Vas a perderte mucho. Y no vas a poder funcionar bien como cristiano. Por eso es muy sano, es muy útil seguir un sistema regular de la lectura de la Biblia. ¿No será eso lo que te falta a ti? En último lugar, hay que ser buenos padres y proveer para las necesidades de nuestra familia. Hay que ser buenos padres y proveer para las necesidades de nuestra familia. El apóstol describe algo terrible, muy feo, en Timoteo. Dice él, el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. No sé si se han puesto a pensar en eso. ¿Qué es peor que un incrédulo? ¿Qué merece el incrédulo al final? El incrédulo se va a ir al infierno. Ahora, una persona, aquel que no cree, se va al infierno. Ese es el incrédulo. Aquel que es peor que él, ¿a dónde se va? Aquel que no provee para su familia es peor que un incrédulo. El punto es, hermanos, la aplicación es, ¿tienes hijos? ¿Tienes familia? Espero que proveas para su alimentación, su vestido, su escuela. Espero que pases tiempo con ellos. Pero lo más importante, la provisión, lo que más importante, es que proveas para sus necesidades espirituales. Que saques de tu corazón, del tesoro de tu corazón, experiencias del pasado, testimonios, promesas para el futuro, por las cuales tú los puedas fortalecer, tú los puedas disciplinar, tú los puedas guiar, y que ninguno de ellos se te pierda. Que ninguno de ellos se te pierda en el camino al reino de los cielos. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba doctrina en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cristo te pregunta a través de mí, ¿habéis entendido todas estas cosas? Lo esencial, lo que tenemos que entender es el Evangelio del Reino. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Que tenemos un poderoso Salvador. Que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo. Que la Biblia es la palabra de Dios. Que en la Biblia tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad. Ese es el entendimiento que nos salva. Que nos ayuda en nuestro camino al cielo. ¿Entiendes esto? Ojalá que sí. Ojalá. Y si no, dile al Señor, Señor, dame entendimiento, abre mis ojos. No sé mucho, pero Señor, yo quiero entender. Dame tu espíritu. Señor, yo sé que me falta mucho. Yo como cristiano he fallado mucho. Señor, tengo miedo de llegar al final y que me digas, ¡fuera! Señor, ten piedad de mí y sálvame. Tú ve a Él con esa actitud y Él no te va a echar fuera. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Cristo. Él es nuestra esperanza, que Él murió por nuestros pecados. Emmanuel, Dios con nosotros. Glorificado sea su nombre. Él merece toda la gloria, todo el honor, todo el poder. Amén.